En la clase hoy del Perek Shvira vamos a ver la parte, nos quedamos en la luna. La luna, vamos a leer el pasuk de la luna. Primero, a ver qué nos dice sobre la luna. Yareach omeret, la luna dice, asa yareach lemoadim, shemesh yada mebo. Traducción, la luna dice, hizo la luna para fijar las fechas. El sol conoce su lugar de la puesta. Eso es todo. Eso es lo que nos dice la luna. ¿Qué aprendemos de la luna? Sobre la luna hay mucho, mucho, mucho para explicar. La luna es la luminaria pequeña que nos alumbra a nosotros en la noche, ¿verdad? Si quieren ver la foto en nuestro Perek Shvira Pro, acá está una foto de la luna, ¿no? Es la luna. ¿Ok? La luna brilla por el reflejo del sol, como estudiamos, ¿no? ¿Se recuerdan? Unas veces han visto que no tiene luz propia la luna. La luna, del reflejo del sol, es lo que va alumbrando. Y depende cómo le da el sol, es la parte que se va alumbrando. A veces es un pedacito, como un cachito de queso, o más grande, hasta llegar a ser luna llena. El pirush, la explicación de este pasuk de la luna es, la luna dice, asayareach la moadim, Hashem creó la luna para que nos marque las fiestas. Ustedes saben que el calendario judío es lunisolar, y entonces una persona debe saber que la luna fue hecha, ¿sí?, principalmente, como dice acá el pasuk, para guiarnos en las fiestas del calendario hebreo. En los tiempos antiguos santificaban el mes que era Kiddush HaChodesh, según cuando veían el nacimiento de la luna, y ahí iba contando el mes. Por eso en los tiempos antiguos, hoy en día se sigue haciendo porque ya quedó la ley de hacer, por ejemplo, afuera de Eretz Israel, 2 días de Yom Tov. En Israel hay algunas fiestas que es un día, ¿sí? Porque en el tiempo que llegaban de Israel afuera, o por si las moscas, como decimos en México, por si las dudas, hacemos 2 días de Yom Tov. Entonces dice acá, la luna tiene una grandeza aparte, que es el calendario, que representa o se rige el calendario por ella, que el pueblo de Israel también es comparado por la a la luna.
Una pregunta.
Sí.
Cuando fue de Ser Mitzrayim, también un Dios dijo algo, ¿no? De Rosh Chodesh.
Sí.
Tiene que ver con la luna.
¿No? Sí. No, el Dios, ahí dijo la mitzvah. Ahí dijo la mitzvah. La mitzvah.
¿La mitzvah de qué?
De Rosh Chodesh, de cuándo iba a ser. Ah. El secreto del nacimiento se lo dijo Dios a Moshe, ¿ok? A ver si más adelante lo explico ahorita. La luna, como ya dijimos anteriormente, nos enseña algo muy, muy, muy grande. La luna no tiene luz propia. Nosotros acostumbramos decir Birkat HaLevaná. Y así como hay veces, si han visto cómo se dice la verajá de la luna, la Birkat HaLevaná, si han visto los hombres cuando lo dicen, ven como que saltan. Uno de los pedidos que decimos es, así como brincamos y no te alcanzamos a ti, a la luna, que si algún enemigo quiere hacernos algo, o alcanzarnos, o brincar hacia nosotros, que no nos alcance. Eso es lo que decimos. Y aparte de esto, la luna no tiene luz propia. El pueblo de Israel está comparado a la luna, que, mira, a lo mejor tú te creerías tú que por ti mismo haces todas tus cosas, o tú por tu astucia haces tus negocios, tus éxitos, tus metas. Decimos, no, la filosofía judía, el pensamiento judío es que la luna, así como no tiene luz propia y recibe su luz del sol, igualmente nosotros estamos recibiendo el resplandor de Dios y esa luz de Dios, nosotros los Yehudim. Y todo lo que tenemos nosotros viene de una influencia, de una luz superior a nosotros. La luna, es sabido que cuando llegaron los primeros astronautas a la luna, ¿qué dijeron? Marrabuma, Asej Hashem, qué increíbles son tus creaciones, Hashem. Mira, nos estamos viendo nosotros chiquititos, 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 y vemos el universo y vemos el mundo, o sea, somos nada. Y todo el tiempo alabaron la creación de Dios y lo pequeñitos que somos en el espacio. Ellos se veían un puntito en el espacio. Imagínense estar parados en la luna, cómo se veía el universo, impresionante. Pregunta Rav Shach en su libro de Perek Shirah, dice algo muy extraño. Pasó que estos astronautas allá arriba dijeron, cuando estaban arriba, ellos dijeron: qué increíble la creación de Dios, qué chiquitos somos, mira qué maravilla el universo. Pero después de que llegaron a la Tierra y festejaron y se tomaron todo su champaña por haber llegado de la NASA a la Luna, se les olvidó. Ya no seguían diciendo Marra, Umas, Hashem, qué increíbles son tus creaciones, Hashem. Ellos llegaron a una meta que pudieron hacer el Apolo, o el satélite que llegó, o la nave espacial que llegó, y impresionantemente ese feeling de sentirse pequeños ante Dios y la creación, ese sentimiento se les fue, se les olvidó. Impresionante. ¿Qué pasó? Pregunta Rav Shach. Contesta: una persona, cuando ya logró ese logro tecnológico, sí, o de cosas modernas, como haber creado un cohete y llegar hacia allá, se impresionaron en el primer momento, pero luego solamente pusieron el énfasis cuando regresaron en el logro y quieren adquirir otro logro. Pero una persona que no ve a Hashem aquí abajo en la tierra en su mano, si tú no ves en tu vida cotidiana Hashem, la presencia divina de Dios, y le estás pidiendo a Dios, y solamente fue un, vamos a decir, un chispazo de repente, ah, mira qué increíble, estoy parado en la luna, se te va, ese sentimiento se te va a ir porque no lo tienes trabajado dentro de ti, solamente te impresionaste un segundo. Me recuerdo yo, cuando estuve en la guerra del Golfo Pérsico, mi jajam me dijo, a mí y a los que estábamos en la guerra, que nos salvamos de la guerra del Golfo Pérsico, estábamos debajo de los misiles de Saddam Hussein, ¿verdad? Y Baruch Hashem nos salvamos. Y nos dijo, escriban un papelito. Yo escribí, me acuerdo, en mi cartera, y lo tengo, un papelito. Escribí, Hashem me salvó a mí, a mis compañeros de la guerra, y no nos dio nada. Y vimos los milagros tan grandes que Hashem nos hizo, que después de 39 misiles no pasó nada. Y en Arabia Saudita mandaron un misil y murieron no sé cuántos americanos. Y Dios nos salvó en Eretz Israel, y lo escribí. Y de vez en cuando sientes que se te empieza a olvidar aquel feeling, aquel sentimiento de haber llegado a la luna, en ese momento, ¡pac!, hay veces de repente, ¿qué tal? Abro el papelito y lo miro. Mira, ahí está. Que no se te olvide, Dios te echó la mano. Y es el mismo Dios que toda la vida cotidiana te está echando la mano. Y si tú no pones o no te trabajas tu emuná shelemá, tu fe completa en Dios, en la vida cotidiana, va a ser muy difícil que aunque te pase un milagro o llegues a Marte, no a la Luna, a Marte, o a Plutón, o a Saturno, donde quieras, te vas a impresionar un segundo, pero ese feeling, ese sentimiento de emuná en Dios, se te va a olvidar, igualmente como se les olvidó a los astronautas que llegaron a la Luna, que primordialmente ellos se impresionaron, dijeron qué grande es Dios, qué grande es la maravilla, y se les fue ese sentimiento al final de cuentas. Es impresionante esto, ¿no? Una persona cuando tiene un milagro que le ocurre, así se nos ajamina, debe de tratar esa persona de escribir ese milagro que le ocurrió. A veces a una persona le pasa un milagrito. Agarren una hojita, es un ejercicio. Eso va a ayudar a tener más emuná en Hashem. Agárrate un papelito en tu cartera. Te pasó algo. Mira, venía ahorita en el tráfico, a todos nos tocó tráfico de una hora, y de repente, no sé por qué, todos hicieron un lado y no sé cómo, y te ahorraste media hora y tú pasaste y ya llegaste rápido.
¿Eso dónde pasa?
Bueno,
pero pasa,
pasa. Puede ser que pase.
Tiene suerte a mí.
Mi cuñada, ¿sí?, Fortuna tiene un accidente. Entonces ella usa bastón para caminar.
Ajá.
Y ella dice que siempre le dice a Diosito, por favor, ponme un lugar cerquita. Diosito, por favor. Y dice que siempre que va llegando al lugar, se desocupa un lugar.
Ahí está. Bueno, le pidió a Hashem que le desocupe el lugar, y sin que diga handicap ni nada, ni. Bueno, pero ahí está, tiene su lugar, pasan. Si se fijan en los milagritos pequeños, pasan.
Sí, ok, gracias a Dios te hizo tarde de llegar a un lado y que sí, bueno, pero fuiste porque algo
sí,
así.
Mira, los milagritos pasan. Hay que apuntarlo. Hoy me pasó esto y esto, chiquitito. Hoy me pasó, fíjate, después de un mes, ves, y mira, me pasaron varias cosas, que sí, que Hashem está contigo a cada segundo, está ahí contigo. Bueno, esa es la explicación sobre la luna. Una cosa muy importante es no creernos nosotros que hacemos las cosas, un basic de la vida, básico. No te creas que tú haces las cosas. Cuando tú haces las cosas, o tú te crees muy porque haces las cosas, ahí Hashem te pone la prueba y es más difícil. Porque si tú te crees que tú alumbras, es peligroso eso. Si tú te sientes como la luna, el pueblo de Israel es comparado a la luna que no tiene luz propia y recibe su luz y su resplandor del sol, y te doblegas delante de Dios para recibir ese resplandor de Dios, Dios te va a cobijar con su luz y vas a tener más fe. Esa es la filosofía de la luna que no tiene luz propia. ¿Ok? Luna, vamos a la parte que sigue. ¿Tienen?
Dios utiliza la luna de alguna manera porque empieza a los poderes con ella y es de misión para nosotros.
Sí, porque es la misma explicación. La luna es comparada al pueblo de Israel y es la que nos pone a nosotros las fiestas.
O sea, el hecho de que nosotros nos guiemos por el calendario lunar en lugar del solar, ¿es porque de alguna manera Dios le da bendición más a la luna que al sol?
Sí, hay otros secretos más. No nada más eso, hay otros secretos. Que la luna le faltan en el calendario lunar varios días al año y luego se hace el año bisiesto. Tiene muchos secretos, se hay que dar en otra ocasión alguna explicación más extensa de esto. O sea, es nada más del puro calendario. Kohavim, estamos en la parte que son estrellas. Kohavim, ¿tienen? Kohavim, Atahu Hashem levadeja, Atah sita ta shamayim, shemea shamayim, bechol seba ma'ares, bechol asher alea. הימים בכל אשר בהם ואתה מחיית כולם וצבא השמיים לך משתחווים. Traducción de lo que le piden las estrellas a Dios. Las estrellas dicen: tú eres el eterno, tú solo has hecho el cielo y los cielos de los cielos y todos sus ejércitos, la tierra y todo lo que hay sobre de ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú haces vivir a todos, y los ejércitos del cielo ante ti se prosternan, o sea, van a prosternar, ¿ok? ¿Quieren ver la foto del Perexirá Pro? Ahí está. Estrellas. ¿Ustedes saben en dónde estamos nosotros aquí? En esta foto es un puntito, una vez cuando di en la clase de Gemara del Talmud, les traje a los señores un lugar donde estaba marcada la tierra, estamos unos por aquí, un puntitito, de toda esta galaxia, ahí está la Tierra. Dentro de una galaxia que es esta, está la Tierra. ¿Cómo se le llama esta galaxia?
Sistema solar.
Vía Láctea. Dentro de la Vía Láctea, aquí está un puntitito en la Tierra y todo lo demás. Imagínense cuántas estrellas hay, o muchísimo más grandes que la Tierra. Esto es algo impresionante. Y como esta galaxia, vean la maravilla, como esta galaxia, ¿cuántas otras muchas hay? ¿Y cuántas hay que saben que hay y no las pueden ver ni con los telescopios más potentes? ¿Y cuántos hoyos negros, black holes, hay en el universo? ¿Sí? El enigma de los hoyos negros que hay en el universo es impresionante. ¿Cuántas cosas hay en los cielos que no nos imaginamos? Todo esto, leímos ahorita en el Perek Shirah, todo esto tú lo creaste, Hashem. No solamente tú creaste las sierras, todos los ejércitos del cielo, todas las estrellas, todo lo que hay sobre ellas, los mares, lo que hay dentro de los mares. Tú haces vivir a todos. ¿Quién le da vida a esto? Como dije el otro día, ¿quién detiene todas estas estrellitas que no se caigan? No vemos que tengan ningún hilito, que estén colgadas. Ahí están todas puestas en su lugar, sin que anden chocando, ni se le anden estrellando la planeta Tierra. Todo está en su punto, es increíble. Todo se te aposterna ante ti, Hashem. La explicación es, las estrellas, tenemos que saber nosotros Un punto voy a decir esto importante. Las estrellas, Ata Hashem Levadeja, una parte que dijimos nosotros, Ata Hashem Levadeja, tú Hashem solito. En los tiempos antiguos había Avodá Zará, idolatría, y muchos idólatras servían a las estrellas o los astros zodiacales, o sí o no, los horóscopos, Capricornio, Sagitario, idolatría, se querían conectar con ellos. En el mismo pasú que leímos nosotros ahorita, decimos Ata Hashem, Ata U Hashem Levadeja, tú eres Hashem, el único que tiene el poder sobre todas estas cosas, sobre todas estas creaciones, ellos son solamente sirvientes tuyos. El sol, como dije ya en la clase pasada, habían pirámides del sol, ¿no? Van a Teotihuacán, pirámide del sol, pirámide de la luna, mataban ahí a lo mejor una mujer para que darle fuerza en la noche al sol para que salgan, porque decían que la luna vencía al sol, era la idolatría que había ahí en las pirámides. Y en el mismo nombre hebreo, como dije la otra vez, Shemesh, su raíz es Shamash, sino no, sirviente. Shemesh Shamash, escribe igual, sirviente de Dios. El sol le agradece a Dios porque ya no lo hacen a Abu Dhabi. Igualmente, todas estas estrellas, todas estas galaxias, todas estas cosas, es imposible pensar que se hicieron solas o que alguien las idolatría a ellas hoy en día. Todas ellas dicen a Hashem, tú Hashem solito eres el que nos creaste a todos nosotros. Todo esto increíble, todo lo que hay en la tierra, todos los árboles, toda la vegetación, todos los pescaditos. Tú ves un guppy en una pecera, también Hashem lo hizo. ¿Sí? Un beta, un guppy, un pescadito japonés, lo que sea, cualquier cosa chiquitita, Hashem la hizo. Increíble. Me recuerdo una vez, Hashem con qué inteligencia hizo el mundo. Creo que esto nunca lo he contado. Una vez estaba en mi yeshiva en Israel y estoy viendo un pajarito muerto subiendo las escaleras de lejos. No lo podía creer, y en aquel entonces no tenía yo en la yeshiva ni video, ni palm con video y foto, ni celular con video y foto, no existía esa tecnología. Me acerco y una cosa increíble, miles de hormigas estaban rodeando el pajarito y lo estaban como una rueda de esas de tractor, como esas ruedas de los tanques, como los tanques, ¿han visto las ruedas de los tanques? Dándole la vuelta al, o sea, se pasaban unas por arriba del pájaro y luego pasaban por abajo y cargaban todas esas miles, pero para soportar el peso del pajarito pasaban por arriba y por abajo y estaban subiendo una escalera. Era una cosa que yo creo que esa toma ni en Discovery Channel la han tomado algún día. Era una cosa increíble ver eso. Es impresionante. Esa toma estaba increíble. ¿Quién hizo esas hormiguitas? ¿Quién les dio la inteligencia a las hormiguitas? ¿Quién les dijo cómo se organizan para subir el este? ¿Lo quieren llevar hasta su este, de su lugar donde está? Impresionante. ¿Quién le enseñó todo esto?
Están organizadas.
Hashem. Todas esas estrellitas, todas en su lugar, puestas exactamente, impresionante. Están. Ustedes sabían que hay veces, hay estrellas que mueren, ¿sabían, no? Se apagan, mueren, se apagan, se va su luz, muere la estrella. Pero, como a lo mejor te dicen en la NASA que una estrella está a no sé cuántos años luz, ¿no? Años luz. Y puede ser que se ha descubierto que a lo mejor alguna estrella ya se apagó, ya murió, y tú la estás viendo prendida. ¿Sí o no? Tú estás aquí en la Tierra y está a 100 años luz. Sí, ya se apagó, pero hace 100 años, pero yo sigo viéndola. ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo o no? Está prendida, yo la estoy viendo prendida y ya murió allá. Pero está a 100 años luz. Por esa distancia yo la sigo viendo prendida. Es increíble esto. ¿Quién hizo esto? ¿Se hizo solo? ¿Hashem? Y eso es lo que le cantan las estrellas a Hashem. Fíjate en nosotros y vas a ver la grandeza de Hashem. Rashash quiere decir una explicación muy bonita sobre las estrellas. Tú pensarías que una estrella tú la ves desde la tierra. Miren qué bonito está este jajam. Ya vieron la foto, ¿no? Dice Rashad, porque es jajam bonito. Está Sadik, ustedes yo lo conocieron, no sé quién, el gadolador. Rashad, él dice que tú piensas que una estrellita, tú ves un puntitito, tú sabes que la estrellita cuando tú ves un puntitito es que está muy lejos, entre más grande la veas es que está más cerca, pero esa estrella tiene un impacto en el espacio impresionante. Y si tú te podrías acercar, no te puedes acercar porque no hay la tecnología, pero si te pudieras acercar a ese puntito que tú ves en una noche despejada, verías un tamaño a lo mejor muchísimo más grande que todo el planeta Tierra. Dice lo mismo, la persona muchas veces piensa, su instinto, su yetzer hará, le dice a él, no, ¿tú quién eres? Tú para Dios no eres importante. ¿Tus hechos? ¿Qué son tus hechos? Tú eres una hormiguita delante de Dios, no eres nadie. ¿Qué le tienes que contestar? Dice Rashad, ¿cómo que yo soy una hormiguita? Yo soy comparado a la estrella. La estrella, tú ves un puntitito ahí en el... Ahí está, tú, esta es la foto. Tú ves un puntitito acá. Pero este puntitito a lo mejor es más grande que todo el planeta Tierra. Cada uno de ustedes, cada uno de los que está acá, cada uno de nosotros es un puntitito, porque si tú ves esos hechos de cerca, son tan grandes igual que una estrella. Cada persona es una estrella muy, muy, muy gigante, muy grande. Y los hechos de un Yehudi, de una persona, sus mitzvot, sus favores, sus tefilot, sus shabbat, sus kasher, cada cosa que tú haces, no, yo qué tiene que ver. Tú tienes que ver y eres muy grande. Tú eres una estrella grande. Y tus hechos tienen un impacto en el universo grandísimo. Todos tus hechos son grandes, aunque se vean chiquitos. ¿Sí? Entonces dice Rasha que una persona no le diga a su yetzer, no, tú que no vales nada, no eres nada, no, tus hechos no sirven de nada. No. Cada cosa que tú hagas de más, cada hecho bueno, cada cosa buena, es una cosa muy, 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 muy grande. Está muy bonito esto, ¿no?
Sí.
Muy bonito, la verdad. Así dice Rav Shach.
Nada más una pregunta.
Sí.
A veces hay estrellas que son más luminosas que otras.
Sí.
Y a veces hay posiciones de las estrellas que siempre salen. Como la gente que está desesperada por fumar acabando Shabbat, dice, nada más que salgan las tres estrellas, ya puedo fumar.
Eso.
¿Cómo sabemos que siempre hay tres juntas? Es que es increíble, pero siempre hay como una, dos, tres, y después hay posiciones de estrellas. O sea, pero esas tres siempre están como en hilito. Una, dos, tres, y después salen las demás. Y hay unas que son más luminosas y otras no tanto.
Ajá. Bueno, una vez me recuerdo en Mishnah Berurah, la Halajá trae, sí, depende de la posición y la cercanía, la distancia, pero la Halajá trae que cuando una persona ya ve las tres estrellas, que sean unas estrellas medianas, más o menos, no las que casi no se ven, ya eso es una señal para llamar que sería el término de Shabbat. Hoy en día con las Palm Pilot, todo el mundo tiene un programa que se llama Tamar, que te puedes tener ahí todos los tiempos, de todas las entradas y salidas de Shabbat, en una palma en tu mano, en todos los lugares del mundo, en cada momento. Y si no, tienes una señal, que es las estrellas, que son las que se ven, sí.
Ah, no, si se estrampa con el calendario, yo dije que se puso a estudiar todos los días.
¿Por qué?
Shabbat, Shema, la hora, pero ya está escrito, ya hay programa hecho.
¿El programa de la PAL?
Con el calendario que nos mandas de la comunidad.
Ah, claro, claro. Claro. No, ya está. No, ¿cómo creen? Sí, exacto. Claro, ya, hoy en día ya está todo programado. Todo. Muy bien. Todos tenemos un programa.
Pero ¿sabes qué? Son como 10, 15 minutos más que cuando salen las estrellas.
¿Es más? Hay que checar. No, la verdad nunca lo he checado. Nunca me ha tocado basarme en eso, porque normalmente cuando estoy acá en México sé a qué horas es. Y si estoy fuera de México también sé, checo a qué horas es. Y ya lo primero que hago es checar. Nunca he tenido problema de ver las estrellas o eso.
Yo tengo una pregunta que no sé si venga al caso. ¿Me la guardo o ahorita?
Guárdamela más para el final. A ver, vamos a decir otra partecita. Vamos, ¿tienen la que sigue? Vamos en las nubes, ¿no? ¿Nubes? Nubes. Nubarrones o nubes espesas grandes. Vamos a ver. Abim Ombrim, vamos a pasar. Abim Ombrim, en hebreo primero. Yashet Hoshech, Sitro Sevivotav, Sukato, Heshkat Maim, Abe Shehakim, en español. Los nubarrones, así lo traducen aquí, o nubes espesas grandes. Dicen las nubes, pone sombra de su escondite en su alrededor para resguardo, acumulación de aguas, la espesura de los cielos. Ishuada, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver. Está medio en clave morse, ¿no? A ver, ahorita va a salir a flote la explicación. Vamos a ver. Primero, antes que nada, la foto del Perek Sefirá Pro, ahí está la foto. Las nubes normales, las del cielo. Esto es lo que estamos hablando ahorita. Ahorita va a hablar adelante la otra explicación, otro tipo de nubes, ahorita explico. Pero las nubes del cielo que nosotros vemos.
Están las que sigue.
¿Sí? Las nubes normales, primero. Boreolam, las nubes fueron creadas. Todo el mundo sabe que el agua se evapora de los mares, de los ríos, de todas las cosas, del océano, y se crean las nubes. El Talmud nos dice a nosotros en Taanit, en la hoja 6, que todo el mundo toma de las aguas del océano. ¿Cómo? Se evapora parte del océano, se hacen las nubes, se mueven a un lado y cae la lluvia dulce y podemos tomar de esa agua. Hay nubes que van cargadas con agua y hay nubes que no están cargadas de agua, solamente nos harían un poquito de sombra. Cada cosa tiene su finalidad. La explicación es sobre esto. Yashet Hoshech, explícanos a Jamim. Estas nubes que son creadas de la tierra, de los mares, o están también creadas de la evaporación de las olas del mar. Que estas olas, como habíamos explicado anteriormente cuando explicamos la parte de los mares, se vería como que quieren subirse encima de la tierra. También se evapora parte de ellas y se crean las nubes. Nos dicen los Hajamim, las nubes le cantan a Hashem por esta grandeza. ¿Qué? Que Boreolam creó nubes y la evaporación de aguas saladas del mar. ¿Cómo se convierten? ¿Cuál es el filtro a hacer las agua bebible, dulce? Las nubes. Es tu filtro. No es por propaganda a Turmix o alguna otra cosa, pero el agua, claro, la sal no sale, no cae agua de la lluvia salada, se evapora el agua del mar, se van las nubes y esas nubes se mueven a otro lugar y llueve agua dulce. Increíble. No es una cosa, una jojma, una sabiduría impresionante de Dios al hacer esto. Es impresionante.
Es el agua de la Tevilá.
El agua tiene muchos secretos. El agua de lluvia tiene muchos secretos también. Es agua pura. Tiene mucho más secretos que un agua que ya está estancada en una jarra de agua, ¿ok?
Como agua que renace.
Sí, agua que renace. Es la renovación de la persona. El agua de lluvia, con eso se llena la tevila, es la renovación, ¿sí? Aquí trae una explicación muy bonita. Dice que las nubes también pueden representar filosóficamente que a veces una persona voltea al cielo y ni siquiera ve el sol. A veces tiene la persona tantos problemas que nadie tenga, tiene problemas en la vida, este, el otro. Y pues mira, están las nubes ahí y no se ve el rayo del sol. Dice Dios, no señor, siempre va a salir el rayo del sol. Vas a ver, siempre hay un huequito ahí entre las nubes donde va a salir ese rayo de sol. Detrás de esas nubes, detrás de esos problemas, ahí está Hashem respaldándote. Hashem está atrás de las nubes respaldándote y cuidándote atrás de todo eso, de atrás de toda esa gran prueba, esa nebulosa, esas nubes que tú dirías, mira, no está muy grande el problema, cualquier cosa, ahí está Hashem. El rayito de luz siempre va a salir. Solamente necesitas una cosa, tener tu emuná en Hashem firme. Si tú piensas que la nube es la que te va a atacar o te hace los problemas o te puede llegar a destruir, Bar Minan, es peligroso. Pero ¿A qué me refiero que es peligroso? O sea, si tú te estás basando en que, bueno, si no te agarras de tu fe, no te agarras de Hashem, va a estar mucho más fuerte la prueba. Pero si tú sabes que esta prueba, tú dices, Gamzul Etová, todo lo que manda Dios es para bien, etcétera, y tú tienes fe al 100%, vas a ver que detrás de toda esa prueba grande, ahí está el rayito de luz, ahí está Hashem, que te lo está poniendo para que tú te eleves un poquito más. Impresionante, ¿no? Esa es la explicación filosófica de las nubes. Ok, vamos a ir a la próxima parte. De una vez la voy a explicar, que son la parte de antes se llaman Abim en hebreo, ¿sí? Son nubarrones o nubes espesas, es lo que ya hablé. La próxima parte del Perek Shira es Ananim. ¿Qué son Ananim? Ahorita explico en español, pero primero en hebreo. Anané Kavod Ombrim. Anané Kavod dicen Af Beri Yatriach Av Yafitz Anan Oro. La traducción es: las nubes de honor dicen, también en un día claro, carga una nube, desparrama la nube su lluvia. O sea, en un día claro, así dicen yo, en el profeta, también hay una nube. Aunque veas tú claro el día, muy demasiado claro, tienes nubes. Vean la foto aquí de nuestro Master Perek Shira, que tenemos aquí. Anané Kavod Ombrim. Anané Kavod no son las nubes. Aquí pusieron la foto un poco parecida, pero más oscura. Anané Kavod se refiere a las nubes. ¿Se recuerdan ustedes que cuando salimos de Egipto íbamos flotando en nubes? Uno de los milagros era que teníamos, en recuerdo a esas nubes hacemos Sukkot. Es una de las explicaciones. Había una nube en el piso, a los cuatro lados, arriba y enfrente, ¿sí? La de enfrente iba aplanando el camino y teníamos como una suká, estábamos resguardados, íbamos flotando encima de esa nube, como en la banda de los aeropuertos que tú te paras y caminas solita. Igualmente la nube, tú te parabas ahí, ibas en el desierto, no te pican ni los alacranes ni las víboras y estás totalmente resguardado. ¿Por qué? Por estas nubes celestiales. Anané Kavod, dicen los ajamim, estas ananim no eran hechas, estas del desierto, para bajar lluvia, sino solamente eran para qué, para llevarnos a nosotros en el desierto. Y no solamente teníamos, dicen los ajamim, así se la llamará en Berajot, en la hoja 59, teníamos de todos los lados, nos cubrían esas nubes y nos estaban cuidando nosotros. La primera filosofía que les puedo decir a ustedes sobre esto muchas veces, esas nubes que te rodean, que tú lo verías como a lo mejor problema, nebuloso, no ves más allá de ti. Ah, es problema, no, ese problema te está cargando y te está llevando y te está cuidando. Pero no es problema, es para tu bien. Tú piensas que eso es problema, no es problema, como la explicación pasada, parecido. La explicación pasada dije del rayo de luz, aquí no. Esa nube que te está cargando, muchas veces, oye, pues estoy encerrado, no veo más allá, ¿qué onda? Está medio nebuloso, ¿no? Te está llevando, eso te está llevando. Ese problema que tú lo ves entre comillas, o te estás haciendo subir de nivel, o te estás salvando de una cosa más grande, no sabemos. No sabemos, Hashem es el que sabe sus caminos y sabe por qué pone a cada persona en cada camino. Pero lo que tú verías a lo mejor como problema es la salvación. Abajo en el piso, en el desierto, habían víboras y alacranes y todo, y estaba rodeado, estaba encerrado en su nube del pueblo. Y dice, yo me quiero salir. He sabido que el pueblo de Amalek, cuando atacó al pueblo, ¿a quién agarraba? No podía penetrar, echaba sus flechas y no podía penetrar dentro de las nubes. Las nubes a veces expulsaban ciertas personas afuera de la nube. No hay tiempo para explicar por qué las expulsaba. Y a esos que expulsaba la nube hacia afuera, un milagro, a esos agarraba Amalek y los atacaba, el pueblo enemigo del pueblo de Israel. Impresionante, ¿no? El pueblo de Israel iba dentro de esa nube resguardado. Y la filosofía de Sukkot, Una vez lo dije en Sukkot también, no estaba en la Sukkah, no estaba aquí en la clase, pero lo digo. En la persona que cuida Sukkot, está escrito místicamente que hace una Sukkah bonita, la cuida, está bien la fiesta y cuida la santidad de la Sukkah y todo lo bueno, tiene protección todo ese año de que no le va a pasar nada malo. Así dice el libro Pele Yoetz, ahorita me acabo de acordar. El Pele Yoetz es uno de los libros, un rabino cabalista muy grande, y él dice que la persona que cumple bien Sukkot tiene asegurado que no tiene ningún percance malo en ese año. Impresionante. Es la misma filosofía de las nubes que te están cubriendo y dando protección a ti a cada momento. Tú pensarías, oye, pero estas nubes, así dicen aquí los ajamim, no dan lluvia. No dan lluvia. ¿Para qué quiero yo nubes que no den lluvia? Así pregunta este jajam. ¿Para qué quiero yo nubes que no den lluvia? Las que dan lluvia, dan lluvia. Está bueno, ¿no? Filtran el agua del mar, etcétera. Tomamos agua. Pero ¿para qué quiero nubes que no dan lluvia?
Sombra.
Respuesta. No hay nada que Dios creó en vano que no tenga su función. O sombra, o enseñarnos emuná, o enseñarnos la filosofía de protección, o lo que quieran. Pero no hay cosa que tú digas, no, Dios la hizo así en vano y así nomás. Esa nube tiene, cada cosa en el planeta tiene su porqué. Oye, ¿para qué Dios hizo una nube? ¿Para qué Dios hizo las moscas?
Hay una buena historia de David.
De eso, le conté la historia de David, que una vez David entró con el rey Saúl y un guardián se quedó dormido y le echó una mano encima, y si se movía David lo iba a despertar y lo iba a matar a David. Vino una mosquita, le picó así en la cara, se rascó el soldado, quitó la mano de David y se pudo escapar David. ¿Ok? Es una historia que está escrita sobre David Amelech. Pero cada cosita chiquita tiene su porqué y tiene su razón de ser. Ruach, vamos a ver lo que sigue. Ruach, ¿tienen? Ruach. Ruach son los vientos, ¿verdad? Ruach, Omer, los vientos dicen. El viento dice, Omer la tzafón. Teni ultemán at tiglaí, abi banay merajok, ubenotay mixearet. En español, el viento dice, diré al norte, entrega, y al sur, no impidas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde el confín de la tierra. Así dice el profeta Isaías. ¿Qué tiene que ver los hijos de Israel con el viento? Explicación. El viento es uno de los elementos básicos del mundo, ¿no? Que Hashem creó. Van de un lado para otro, van de un lado para otro los vientos del mundo. Van encima de los mares. Todos los seres vivientes que estamos sobre la faz de la tierra necesitamos ese viento. Y sin ese viento, sin ese aire, no podríamos subsistir. El viento, como una vez me dijo, el viento es la cosa que es lo más importante que hay en el mundo, el viento, ¿no? Y es gratis y hay mucho, ¿sí o no? Es gratis lo que es de primera necesidad, hay gratis y es mucho, ¿no? Es el viento. El viento sopla y mueve las nubes. El viento sopla y pone a las nubes donde Dios quiera que llueva. ¿Oyeron esto que dije? El viento sopla y hace que vuelen flores, o el polen. Ustedes saben que hay flores que se reproducen por medio del viento. Sopla aquí y se vuelan unas composiciones de la flor, caen en la parte, en otra parte, y sigue reproduciéndose. Los vientos soplan de todos lados. El pasuk nos dice, dice el viento del norte al viento del sur, como dice, el viento diré al norte entrega y al sur no impidas, no impidas qué. Explican acá que altichlaí, ¿qué es altichlaí? En el pasuk dijimos altichlaí, no destruyas a mis hijos tu viento fuerte. Esa es la mística de este pasuk. no destruyas tu viento fuerte a mis hijos que están en el galut. El viento del norte es comparado a los enemigos. No destruyas tu viento fuerte a mis hijos que están en el galut. Abí, Banay, así dice este pasuk. Trae a mis hijos de lejos y a mis hijas de lejos a mi tierra de Israel. Tu viento, la parte del viento buena, traen, sopla y junta a todos mis hijos esparcidos que están en el galut, que están en la diáspora, y que lleguen al Jerusalén y lleguen al Bet HaMikdash y se construya. Que ese viento especial que junte a todos los Yehudim del mundo y los junte en donde? En Eretz Israel. Este cántico, explícanos a Jamim, es representada la diáspora del mundo. Los vientos fuertes son representados por todas aquellas naciones que quisieron Bar Minan acabar con el pueblo de Israel, pogromes, inquisiciones, etcétera, ¿no? La Shoah, el holocausto, etcétera. Piden estos vientos a Hashem que se recuerden por sus dejut, que no puedan esos vientos terminar con el pueblo de Israel, y al revés, que los vientos buenos sean los que lleven al pueblo de Israel finalmente a Eretz Israel y a Jerusalén y se construye el Bet HaMikdash. El viento es comparado al pueblo de Israel, así como está esparcido en todo el mundo y va de un lado a otro. Mientras no se construye el Bet HaMikdash, el pueblo de Israel está como nómada, ¿no? Está en el galut, van para acá. En la historia, ¿cuántas veces nos hemos movido? España, Europa, Alemania, etcétera, ¿sí o no? Le rezan estos vientos a Dios que se aproxime pronto y rápido la llegada del Mashiach, rápido, y no frene esa llegada del Mashiach. Ok, vamos a dejarlo así, el viento. Ya con eso, esa filosofía está bonita, esta idea del viento que es comparado al pueblo de Israel, y pide el viento que sople, el viento bueno, recoja a los hijos de Israel, lleva a su lugar, a su morada, y no sea ese viento el que quiere acabar con el pueblo Bar Minan. Bueno, voy a hacer un ejemplo más. El viento, nos dicen los Jajamim, nos enseña algo muy grande. ¿Qué cosa? Nos enseña cómo un Yehudí debe de actuar con el otro Yehudí. ¿Cómo? Muchas veces tú quieres que tu esposo, o tu esposa, o tu hijo, o tu hija, o tu abuelita, o tu tío, o tu hermano, no sé qué, quieres que alguien ceda un poquito de sí. Muchas veces me han preguntado, bueno, Jajam Yosibirch, ¿cómo le hago yo para hacer que coma, que mi esposo deje de comer puerco? O que quiero coma kasher. ¿Cómo le hago? Le digo y le digo a mi esposo y se pone peor. Le dije un ejemplo del viento. Había una vez una persona que estaba ahí en el caminando y empezó a soplar, hicieron una apuesta, el sol y el viento, a ver quién desviste primero, quién le quita la ropa a aquel hombre. Dijo el viento, vas a ver qué fácil, yo primero. Empieza a soplar el viento, se le mueve el saco al señor este, se abotona un botón, más fuerte, se abotona dos botones. No, ¿cómo vas a ver? Era puesta del sol y del viento. No oímos todavía lo que dice el sol y el viento, ¿no? Pero se abotona el segundo botón, más fuerte, se hace un nudo en su bufanda, su abrigo, se lo pone más fuerte, sopla el viento así, fuertísimo, se abotona todos los botones, se abraza del poste, no se suelta. Más fuerte el viento y no se suelta. Pasa un tiempo y el viento no le pudo quitar la ropa al señor. Vino el sol y dijo, es mi turno. dijo, ahí te voy yo, agarra el sol, pon un poquito de calor, se desabotona dos botones, más calor, se desabotona todos los botones del abrigo, más calor, se desabotona los del saco, más calor, se quita el abrigo y el saco, más calor, la corbata, más calor, hasta que se quedó en camiseta. ¿Quién ganó?
El sol.
¿Cuál es el secreto? El calor. Cuando tú quieres poner presión, viento, etcétera, fuerza, todo lo demás, el otro se agarra con todo y no puedes, no lo vas a hacer que se quite el saco. Pero cuando tú le das amor y le das calor, etcétera, rápido vas a lograr mucho más rápido lo que tú quieres hacer. Ese es el secreto que aprendemos de aquí. Es la apuesta del sol y la apuesta del viento. ¿Cuánto vale este ejemplo?
Mucho.
No le ponemos precio, ¿verdad? Está patentado, ¿eh? La manecilla ya nos está acabando el día de hoy. ¿Quieren ver una partecita más? Vamos a hacer una más. Rápidamente. Una partecita más, porque sí. Sí. Claro. Un segundo. Ahí está. Vamos. Los relámpagos. En hebreo primero lo leo. Berakim ombrim. Berakim la matar asa moche ruach meocherotad. Los relámpagos dicen, relámpagos a la lluvia ha hecho, saca el viento de sus tesoros. ¿Qué es esto? Dice los jajamim, la parte de la creación que son los relámpagos, ¿sí? No los truenos, los relámpagos. Hay truenos y hay relámpagos. El trueno es lo que escuchas, el relámpago es lo que ves. Ahorita estamos viendo, ah, pues miren, aquí está la foto del Perek Shira Pro, ahí está. ¿Vieron acá? ¿Qué es un relámpago? Es un relámpago. Relámpago. Los relámpagos, Berakim, Barak, los relámpagos, es esa fuerza de fuego, ¿sí? Que después va acompañada de un trueno. Normalmente cuando tú ves el relámpago, primero se ve y luego suena el trueno. ¿Por qué? Porque es mucho más veloz la velocidad de la luz que la velocidad del sonido. Una vez que chocan las nubes y truena ese trueno, truena el trueno y también sale el relámpago, empieza a caer la lluvia. Cuando las nubes están separadas y se empiezan a juntar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esa nube? Explican acá que Hashem hizo en la naturaleza algo impresionante. Los relámpagos, con esa fuerza que tienen, sacan el aire que llevan las nubes, que están cargadas con el agua, y en ese momento cae la lluvia. ¿Sí?
Como una descarga.
Como una descarga, esa descarga saca el aire de la nube, adentro está comprimida esa agua, saca el aire, y en el momento que saca ese relámpago, el aire, cae la lluvia. Así funciona. El relámpago le canta a Hashem por esta grandeza. ¿Qué? Que en el momento que sale esa fuerza de fuego, ese relámpago, cae el agua, quiere decir que Boreolam puso fuerzas opuestas en el cielo que actúan para servir a Boreolam. No sé si alguna vez dije el nombre de Shamayim. Shamayim es combinación, la palabra está combinada de Esh y Mayim, y las dos están hechas para servir a Dios, aunque son contrarias. El agua apaga el fuego, al relámpago, y el fuego consume al agua. Pero le reza, le pide a Hashem, mira qué grande eres tú, Boreolam, que hiciste o juntaste o utilizaste la fuerza del relámpago, que es el fuego, y de las nubes, que ahí adentro está el agua, y las dos, uno sale relámpago, suena el trueno y cae la lluvia. Y todo esto es para hacer tu voluntad, aunque son fuerzas contrarias, están de acuerdo en juntarse por medio de las nubes para hacer su voluntad de Dios. Shalom. Ayer les leía a los alumnos que se aprende el rey Ahab en el Tanaj, que en su generación habían pecado mucho, pero una de las cosas que los mantenía ellos firmes, que era que había shalom entre ellos, que había paz entre ellos. Y por eso nosotros decimos, o sea, shalom bimbromav, uberajabab, y hace shalom alev, el Moisés, bimbromen, el que hace la paz en las alturas, ahí está, shamayim, hay fuego y agua, y están en paz con tal de hacer la voluntad de Hashem. Igualmente aquí abajo, si estamos en paz con tal de hacer la voluntad de Hashem, eso se llama shalom verdadero. Y cuando hay shalom verdadero, así explican los comentaristas y los hajamim, el pueblo de Israel es invulnerable. Ese es el secreto de la de que el pueblo de Israel va a ser invulnerable. Cuando hay shalom, ¿sí? Así como José shalom y bromaba, hace shalom arriba, hace shalom abajo, es el secreto para que el pueblo esté invulnerable. Ya acabó la clase, pero ya falta poco para Purim, ¿verdad? En Purim una de las cosas, a ver si antes de Purim damos una clase de Purim, Belineder, pero en Purim una de las cosas que Amán quiso atacar al pueblo, ¿qué fue? Dijo, Am mefuzar un forad ben Amim. Dijo, este es un pueblo que está esparcido, desparramado entre los pueblos, está esparcido y no se, en los pueblos y no se juntan con nosotros, así dijo Amán a Rasha, y entre ellos están peleados y no se llevan. Y si entre ellos no se llevan, entonces ahí salió el decreto de Amán que quería destruir al pueblo. O sea, Jamín dicen que el pueblo de Israel, si tú tuvieras una varita, cada que hubiese una varita, otra varita, otra varita, si tú tienes todas las varitas, aunque sean delgaditas, si está cada varita suelta, tac, 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 las quiebras rápido. Pero si tú juntas todas las varitas, aunque cada una por separado es frágil, si tú las juntas, ahora trata de romper 20 varitas juntas, no puedes. Ya no puedes. Cuando hay unión, no hay fuerza. Eso lo dice la Torah. Cuando están todos a Israel y a Israel están juntos, nadie los puede romper. Shabbat shalom. ¿Hay que preguntar algo?
Sí, yo. A ver, estábamos hablando de que la galaxia es enorme y hay miles de. El universo es enorme y la sí. Tierra es así.
Sí.
A ver, ¿por qué Hashem hizo en la Tierra todo esto del ser humano y todo? Hay varias tierras, hay varios seres en otros lugares. ¿A qué dice la Torah de eso? O sea, me pico ahorita, nunca lo veo.
Hay discusión. Hay varias explicaciones. Lo que tenemos que enfocarnos ahorita, no hay tiempo para explicar si hay invasiones extraterrestres, o si hay platillos voladores, o si E.T. es verdad, no sabemos, Pues hay, yo una vez vi una parte del Talmud donde se insinúa como que sí habría, y hay otro lugar donde está en la Tefilá, en Tana de Beliao, donde se entiende que no hay otras cosas. Pero algo seguro, si hay vida en otro lugar, no hay vida en otro lugar, así uno quiere que se descubra. No necesitamos, quiere que hagas tu sumisión aquí abajo y ya está, ¿sí? Pero algo que estoy casi seguro que no existe, así como sacan en las televisiones o en esas cosas, ¿sí? Que hay un platillo volador así tipo que parece dona o así volando así, o sea, que en la tráfica que existe eso seguro no, ¿ok?
No, porque digo la verdad, ¿sí? Habiendo tanta galaxia, ¿sí?
No sabemos, no sabemos. No sabemos, pero uno tiene que ver que ese puntito tiene su importancia, que es cada uno de nosotros, y preocúpate por él y has de echarle ganas. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Quieres dos?